Radio Universidad de los Lagos presenta El Mundo de los Porqué, un programa dirigido a la familia y comunidad, en el cual se conversa con especialistas temáticas de interés en educación inicial y formación general. Conduce la profesora Ana Mujica. La cita es cada viernes a las 12 horas a través del 107.5 Radio Universidad de los Lagos. Bienvenidas y bienvenidos al Mundo de los Porqué, a nuestro programa, su programa, quien junto al señor Iván Barrientos, el técnico de sonidos Radio Lago 107.5 FM, haremos que su experiencia radial sea espectacular. Les presentaremos un poco sobre el tema que compartiremos el día de hoy, y es que las matemáticas, más allá de ser un conjunto de reglas universales, tienen una profunda conexión con las culturas y tradiciones de cada comunidad. A través de los años, distintas sociedades han desarrollado formas únicas de entender y resolver problemas, desde la organización del espacio hasta la construcción de sus sistemas numéricos. Y para profundizar este tema, tenemos a nuestro invitado el día de hoy, el académico Renán Concha. Bienvenido, Renán.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Ana. Agradecer de nuevo este espacio para dialogar un poco referido a los temas que vamos a indagar y vamos a socializar en este espacio de comunicación.
Renán, cuéntanos un poquito de ti antes de iniciar el conversatorio, antes de profundizar sobre el tema que vamos a conversar.
Bueno, mi nombre es Renán Adolfo Concha Silá. Soy de la ciudad de Chillán. Trabajé mucho tiempo allá, terminando mi doctorado. De base soy profesor de educación en matemática y hace poco me incorporé a la Universidad de Los Lagos, específicamente al Departamento de Ciencias Exactas, donde me desempeño actualmente.
Interesante la nueva adquisición de la Universidad de Los Lagos, una de las nuevas, ¿no? Porque siempre va entrando gente. Entonces, ya en este mismo sentido, las matemáticas de tu especialidad, sabemos que yo, porque trabajo un poquito, yo trabajo la parte así como más chiquitita de las matemáticas, que es educación parvularia, como que dando el inicio del desarrollo cognitivo. Sabemos que hay que trabajar lo cotidiano, hay que ir trabajando con lo que tenemos en el entorno. Yo trato de trabajarlo así desde los elementos. Bueno, trabajo mucho con los elementos del entorno, con material comercial, con cuentos, con canciones. Mis experiencias son variadas por el contexto donde yo me desarrollo, ¿no? Entonces, ahí vamos ofreciendo diferentes perspectivas, diferentes tipos de enseñanza, aprendizaje, metodología. Yo trato de hacerlo amplio. Actualmente le meto lo que es STEM, le meto interculturalidad, yo de todo un poquito.
Bien amplia la gama.
Sí, porque las estudiantes tienen que conocer de todo un poco y no se sabe en qué contexto ellas van a trabajar. Entonces, y aparte, que también las preparo un poquito con la Evaluación Nacional Diagnóstica, que tiene que ver, y es amplio los conocimientos
que abundan ahí.
Entonces, antes de iniciar ya con el tema, sabemos que eres profesor de matemáticas, tienes un doctorado, pero ¿qué tiempo trabajaste tú fuera de la universidad? ¿Trabajaste en el liceo también? Cuéntanos un poco de tu experiencia.
Sí, mira, durante mucho tiempo, si bien yo ya llevo tiempo en Chillán, yo provengo de la zona de Coelemu, que es una localidad que está a una hora de Chillán. Uh-huh. Y ahí trabajé durante 6 años en un liceo. Después, por temas de que fui becario en IT, decidí dedicarme a los estudios. Pero una vez obtenido el doctorado, regreso al sistema educacional y trabajé el último año en la escuela José Francisco Pino Medina, que es una escuela básica. Y me desempeñé como, más que nada en el liceo, como profesor jefe. Trabajé 6 años en aula. Fui coordinador de departamento y ya el último año en la escuela y fui encargado de evaluación. Pero en este proceso, siempre más apoyando a los colegas, diseñando actividades, siempre fue el contacto en el aula. Y ya este año ha sido netamente ya trabajo en universidad académica.
Ok, después vamos a ir profundizando según nuestro conversatorio a qué te dedicas y todo eso. Pero ya en nuestro tema que me propusiste, porque yo conozco vagamente, lo he escuchado, he leído un poco la información, pero desde tu experiencia, enséñanos a comprender, a entender qué es la etnomatemática.
Ya, a ver, a grandes rasgos, y cuando hablamos de etnomatemática, es imposible no hablar de Ubiritam de Ambrosio. El profesor Ubiritam fue quien plantea esta área de investigación en un congreso en el cual él dice que ya no tenemos que hablar de matemática, de una sola matemática, sino que hay varias matemáticas. ¿Por qué? Porque estas matemáticas surgen en distintos grupos sociales, culturales, comunidades, en las cuales ellos crean sus propias matemáticas a partir de sus propios conocimientos culturales y las ocupan para resolver situaciones cotidianas que nosotros desde el área matemática son la resolución de problemas. Entonces, estas comunidades, grupos, efectivamente crean sus propias matemáticas y las utilizan para resolver distintas situaciones cotidianas. Matemáticas que si bien no son formales, ya desde el punto de la etnomatemática las consideramos como extraescolares, permiten efectivamente resolver una situación problema. El mejor ejemplo de estas construcciones y diferencia de que existen matemáticas son los mayas, los incas y, digamos, en la actualidad, los grupos como los agricultores, los maestros de la construcción, que ocupan otras matemáticas, digamos, que no son de carácter formal, pero sí efectivamente la forma en que la usan y la van razonando les permiten resolver un problema. Por lo tanto, es un conocimiento que efectivamente permite resolver una situación y es relevante de integrar a la práctica educativa, conocer y comprender, como tú mencionaste, son situaciones en las que se van a enfrentar nuestros estudiantes hoy en día.
Sí, es como ir trabajando con lo que tenemos, y más en un contexto, entre paréntesis, normal de un hogar, de una casa, de una comunidad.
Exacto, son situaciones cotidianas que van emergiendo y en la cual, digamos, de los otros de las investigaciones que desarrollé, digamos, anteriormente, ya que anteriormente también estuve en la Universidad del Biobío, trabajando con el doctor Miguel Friis en lo que fue el área de interculturalidad, en el grupo de educación e interculturalidad de la universidad. Y ahí las investigaciones que realizamos daban cuenta que efectivamente muchos estudiantes en práctica se pillan con estos conocimientos culturales y no saben cómo enfrentarlo, o sea, cómo lo integro. Y hay una demanda por parte del alumnado, pero es que yo sé esto, profesor, y lo resolví de tal manera, y muchas veces los estudiantes lo tienden a invalidar, lo cual refleja un poco la formación homogénea que entrega, digamos, las distintas casas de estudio. Entonces igual es un área que, digamos, nosotros quisimos explorar y ha tenido grandes resultados, en realidad, desde dentro de la investigación y contribuciones que hemos realizando con el grupo de investigación.
Descríbenos un poquito qué quiere decir la palabra etnomatemática, esa conjunción.
Ya, cuando hablamos de etnomatemática, nosotros tenemos que tener claro, digamos, tres conceptos que apuntan en lo que es etnomatemática. Digamos, cuando hablamos de etno, digamos, hay una mala interpretación de como que eso se hablamos de etnomatemática solo a las comunidades indígenas, por la palabra etno. Pero cuando hablamos de etno, nosotros tenemos que comprender que etno se refiere a un grupo, una sociedad o una comunidad. Pueden ser carpinteros, por ejemplo, grupo de carpinteros, maestros. En mi caso, en la comunidad que yo me enfoqué, o grupo cultural que yo me enfoqué, por ejemplo, en mi tesis doctoral, y lo que he desarrollado hasta ahora ha sido los conocimientos culturales, por ejemplo, de los migrantes, del alumnado migrante y cómo involucrarlo en una actividad de resolución de problemas. Yo me quise ir por esa área. Pero en sí, si tú investigas etnomatemática, la gran mayoría de investigaciones apuntan a comunidades indígenas.
Sí.
Ahora, cuando hablo de la otra palabra, digamos, de lo que es el foco matema, me refiero a la explicación que yo quiero hacer en este proceso, digamos, de lo que es el área de matemática, y la TICA se refiere a la técnica o al razonamiento involucrado en este proceso.
No, ya cuando ahorita tú conversando me hiciste recordar la palabra etno también en metodología de la investigación ya.
Sí, o sea, acá se ocupa mucho la etnografía, sí. Pero nosotros, y este fue el desafío, le quisimos dar un plus cuando yo estaba trabajando con el doctor Miguel Friis, que insisto, aún sigo trabajando con él en distintos proyectos. Y razón que también fue, digamos, una pasantía que tuve con el profesor con el doctor Gilbert Blanco Álvarez. Yo soy de formación cuantitativa, entonces no tenía mayor habilidad en cualitativa. Entonces en este proceso buscamos cómo trabajar de la complementariedad metodológica para indagar tanto cuantitativamente como cualitativamente y tener resultados, un abanico más amplio, más allá de los resultados de contribuciones para generar a la formación inicial o continua.
Sí, yo a pesar de ser de educación parvularia, mi formación fue cuantitativa y cuando agarré lo cualitativo fue un choque fuerte de cómo enfrentar y comparar esas dos metodologías. Bueno, entonces ya aclarando un poco que la etnomatemática tiene que ver no con asuntos indígenas, como dijiste tú, o pueblos ancestrales, sino también tiene que ver un poco con las necesidades de los contextos que uno está viviendo. Y de bueno, lo que se vivió cuando nombraste las poblaciones mayas, todo esto de nuestros antepasados, y bueno, así romper una visión diferente a lo que teníamos las matemáticas. Las matemáticas yo sé que uno se las han dibujado bien cuadradas, bien así bien estrictas, sí sé que hay que seguir pasos, por supuesto, pero también tiene su parte más humana, como lo estás comentando.
Exacto, y lo que genera la etnomatemática, por ejemplo, cuando uno toma un conocimiento cultural, lo maravilloso de trabajar de esta manera es que, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a encontrar una solución a un problema desde el punto de vista de la estandarización, que hoy en día es lo que exige, digamos, y se aborda en PAES, por ejemplo. Pero desde la etnomatemática, lo bueno es que hay muchos problemas que, trabajando con los conocimientos culturales, en razón de cómo lo argumentan los estudiantes, los equipos de trabajo, o cómo lo van desarrollando y cómo explican, uno lo puede aprovechar como instancia de retroalimentación, o efectivamente ves que a través del razonamiento que ocupan los estudiantes, a través de este conocimiento cultural, llegan a una solución totalmente distinta, sí, válida, pero como la van argumentando, efectivamente te permite encontrar otra solución, porque en su contexto, en su realidad, es la forma que utilizan para razonar y resolver un problema. Y no significa que no esté malo, sino que es válida porque efectivamente
sigue un procedimiento, entonces llega a unos resultados.
Sí, entonces son esas situaciones que muchos de nuestros estudiantes se encuentran hoy en día, y al menos en la ciudad de Chillán ocurría con el estudiantado migrante. Y trabajarlo de la etnomatemática nos permitió como dar respuesta en aspecto de formación inicial, pero más que todo a formación continua. En eso se enfocó mayoritariamente la tesis doctoral, y cuando uno va de regreso a hacer la retribución, es maravilloso porque efectivamente respondió a un requerimiento, digamos, del profesorado ya en ejercicio.
Saliéndonos un poquito del tema, me llama la curiosidad. ¿Trabajaste con estudiantes migrantes? Esta etnomatemática o hiciste tu indagación. Estos estudiantes ya venían, estos eran de liceo, ¿cierto?
Sí, nosotros trabajamos, para hacer un abanico más amplio, primero trabajamos con profesores de solamente la ciudad de Chillán. Participaron 131 profesores que le aplicamos un cuestionario, y después solamente trabajamos con 12, que eran de primer ciclo hasta educación media. Y ellos nos entregaron cómo trabajaban, qué necesitaban para trabajar en etnomatemática, y el cuestionario nos entregó, bueno, ¿qué conocimiento específicamente trabajan en este proceso? Y te das cuenta que los profesores tienen toda la intención, pero no tienen la formación. Y pasa sobre todo en municipales, que ya hay una gama alta de población migrante. Entonces los profesores, por ejemplo, ya, la forma en que trabajan el problema es que, por ejemplo, tienen que calcular la cantidad de pan amasado, y cambian solamente la palabra pan amasado por arepa. Ya, pero ¿cómo se prepara? ¿Se puede preparar de una forma distinta? ¿Puedo cambiar la preparación de la arepa? ¿Cómo la integra la resolución de problemas? Eso era lo que no sabían los profesores. Entonces nosotros, y también ese fue el foco de la pasantía, aprender cómo tomar ese conocimiento cultural y transformarlo en una actividad matemática. Y eso fue lo que indagamos, y ya, digamos, finalizado el proceso, encontramos herramientas, que fue la que me entregó el profesor Gilbert, para poder trabajar con ella en situaciones de problema.
Ok, en esta misma temática, porque esa te la iba a preguntar después, pero van surgiendo dudas y cuestiones, ¿no? Yo que soy migrante y también trabajo un poquito lo que es migración. Los estudiantes que tenían ustedes, que eso era lo que te iba a preguntar, ¿eran estudiantes que recién llegados, por decirlo así, o ya tenían una trayectoria? Es para conocer su proceso formativo. Mira, porque dicen a veces que hay desniveles en...
Mira, eso fue lo emocionante de este trabajo, fue que, por ejemplo, la gran mayoría de los estudiantes se concentran en educación básica. De ahí el foco, y habían algunos que efectivamente recién habían llegado. Entonces pasa que el profesor, cuando los tiene, por ejemplo, en primero a tercero básico, si el profesor ya sabe cómo trabajar estos conocimientos culturales, después pasa a ser parte de su práctica.
Sí, claro.
Porque, por ejemplo, nosotros partimos con una actividad súper pequeñita, que era la elaboración de sopa y pilla. Ya, pero pasa que algunos estudiantes no sabían que se llamaba sopa y pilla. Porque hay una muy parecida, pero era hojaldra, si no me equivoco. Entonces pasa que los estudiantes no podían resolver el problema por el cambio de vocabulario que había. Ya, entonces démosle el foco motivacional desde el punto etnomatemático. ¿Cómo se prepara? ¿En qué influye en la alimentación? Ya, pero démosle el sentido matemático. Ya. Y ocupemos palabras que efectivamente están en, digamos, en su contexto. Y le hicimos que entrevistaran cómo a sus familiares cómo se preparan. Y ahí nos pillamos con conocimientos culturales como un poquito de aceite.
Sí.
Una cucharadita. Sí. Entonces le hicimos que interpretaran cuánto sí. era un poquito. Y que llevaran balanzas sí. y que efectivamente uh-huh. pesaran cuánto era un poquito. Y te das cuenta es que hay diferencias en la preparación.
Sí.
Un puñado. Ya, entonces, esos son conocimientos culturales uh-huh. y que efectivamente lo ocupan, pero desde el punto de vista de la preparación, ¿cuál es la dificultad? Preparar un alimento. A través de este conocimiento, ¿lo preparan? Sí, porque si tú vas a un libro de receta, te dice tantos gramos, tanta porción, tanto tiempo. ¿Y cómo lo hacían? En la experiencia que tuvimos en ese colegio, es que veían el horno o la fritura, sí, la untaban, pero no había un tiempo estimado. Entonces lo trabajamos desde ese punto y que vieran que a pesar de las diferencias en las preparaciones o en la cantidad que ocupaban, efectivamente podrían salir tantas cantidades de sopaipillas o de hojaldre.
Sí, más interesante, sí. Los pequeños detalles van cambiando el contexto y las recetas. Oye, volviendo a nuestro tema principal, que es la etnomatemática, cuéntanos cuáles son las áreas claves que hay dentro de esta temática, desde esta especialidad, ¿se podría decir?
Sí, mira, hoy en día, digamos, la área clave y el foco de la etnomatemática está en poder ocupar, digamos, este conocimiento cultural y proponer actividades, en la divulgación netamente de actividades a concentrar principalmente este proceso, que en Chile, por ejemplo, hay literatura y hay, digamos, investigadores referentes en el tema, que hoy en día ya están sacando, digamos, publicaciones, pero con ejemplos concretos, o hacen talleres enfocados en esto. Pero ahí está la otra arista en la cual efectivamente este conocimiento sigue involucrado a comunidades indígenas.
Sí.
Entonces ahí, digamos, hay ejemplos concretos, pero no así, por ejemplo, en el área de la migración, que es el área que decidí, digamos, explorar en este caso, que también ya ha abierto un poco la arista al conocimiento como también propio de la ruralidad. Como que estoy por esas dos aristas, pero más enfocado en lo que es la migración propiamente tal.
Sí, por ahí yo estuve leyendo un poco para poder dialogar contigo un poquito sobre el tema, que la etnomatemática no es un tema tan conocido o apenas se está explorando. Creo que uno de los países que vi que está liderando es Brasil.
Brasil.
Pero y uno de los que está empezando a incursionar es Chile, ¿cierto?
Exacto, o sea, Chile, la necesidad de la etnomatemática también parte por la demanda social en la cual se encuentra hoy día en las aulas. Me atrevo a decir que hoy en día hay un aula culturalmente diversa, o sea, tenemos estudiantes en un salón de clases de la urbanidad, ruralidad, migración, y también estudiantes que pertenecen y se identifican con comunidades indígenas. Entonces, enseñar en ese abanico de diversidad cultural que tiene representa un desafío para el profesorado y no puedes hegemonizar, digamos, el conocimiento matemático. O sea, si bien hay una solución a un problema, no dejar de lado este saber que tienen los estudiantes. Porque efectivamente, ¿qué es lo que dice el ministerio? No es el foco, no es la solución. Es el razonamiento que involucran, las estrategias que diseñan, y desde la etnomatemática tú puedes integrar este saber y llegas a cumplir ese objetivo. Sí. Pero los profes no tienen esa formación. Cuando nosotros le hablamos de etnomatemática, no saben qué es y tienen todo el derecho a no saberlo porque no está dentro de su formación. O como nos señalaban, es que el tema migrante no es nuevo.
Pasa que se ha masificado, exacto, pero aquí hemos sido colonizados.
Exacto, y no se había enfocado en la práctica o no se había dado la instancia para dialogar. A pesar de del emergente que es tema, no tenían la formación. Entonces, cuando hablamos de etnomatemática, no sabían qué era. Entonces, buscamos preguntas para orientar, digamos, la conversación hacia allá.
Sí. Oye, Renan, vamos a hacer nuestra pausa musical en manos de Iván Barrientos y ya regresamos para seguir conversando contigo.
Ya mis ganas te quieren ver, mis ansias te van a esperar, mi calma te desnudará, la suerte me va a doler. Estás sentada pensando que la noche no es para bailar. Yo te he llamado más de una vez, pero tú sigues sin contestar. Suéltate, libérate, vienes el deber de hacer lo que quieras hacer. Que quieras hacer. Si yo fuera, si yo fuera tú, si yo fuera, si yo fuera tú, si yo fuera, si yo fuera tú. Si yo fuera, si yo fuera tú, me repites y me vuelvo ciego. No puedo ver la verdad. Ya mis ganas te quieren ver, mis ansias te van a esperar. Calma, te desnudará. La suerte me va a doler. Suéltate, libérate. Tienes el deber de hacer lo que quieras hacer. Suéltate, libérate. Tienes el deber de hacer lo que quieras hacer. Si yo fuera, si yo fuera tú, si yo fuera. Si yo fuera tú, si yo fuera, si yo fuera tú. Si yo fuera, si yo fuera tú, me repites y me vuelvo cero. No puedo.
Todo es más interesante. Pongámosle parlante, sino terrible fome. O vámonos en volar con un tema relevante, importante. Nunca saber quién se come. Detrás de caras tristes hay algo que resiste. Bailemos para evadir eso que nos embiste. Hagamos agujeros en el suelo con los pasos. Rompamos la estructura que nos condena al fracaso.
Ya de regreso a esta pausa musical, seguimos conversando con el académico profesor del Departamento de Ciencias Exactas, Renan Concha. Con Renan hemos venido conversando sobre la etnomatemática y es, vamos a decir en palabras sencillas, redescubrir las matemáticas desde otra perspectiva, desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva social y cómo la vamos utilizando de manera cotidiana, con aspectos, vamos a decir, que podemos encontrar en nuestro entorno, en nuestra historia, en lo que hacemos día a día, dándole un sentido más práctico. Ahora, Renan, vamos a seguir y cuéntanos más sobre tus experiencias educativas en este campo y en todos los campos, porque no sé si la llegaste a aplicar estando en aula o solo a partir de que ya estudiaste tu doctorado.
Mira, logré aplicarla en aula, pero el tiempo que principalmente estuve en Chillán, en la Universidad del Biobío, trabajando en postítulo, uh-huh. Ahí pude aplicar fuertemente esto en realidad, porque digamos la tesis doctoral se enfatizó más en formación continua. y como estaba al alero trabajando en un postítulo para primer ciclo, ahí pude aplicar lo que aprendí, y también en instancias con talleres, principalmente enfocado a estudiantes de comunidades indígenas, que fue talleres que desarrollamos para CONADI en conjunto con el profesor, con el doctor Torres de la Universidad del Bío Bío, y tomamos los conocimientos culturales de los estudiantes y diseñamos problemas que ellos tenían que resolver. Y es increíble la gama de problemas que surgieron en una actividad. Me acuerdo que uno de los estudiantes fue la preparación de un plato típico que tenían que hacer ellos, y la representación que le dieron es interesante, porque por ejemplo nosotros hubiéramos ocupado por ejemplo el piñón para comercializarlo, y ellos nos decían no, porque el piñón tiene otra representación para nosotros.
Yo tengo una ahorita.
Entonces no se puede realizar un problema así. Entonces, desde la misma práctica, yo digo, bueno, en mi formación yo hubiera ocupado para hacerlo como de acto motivacional, pero es prácticamente era una ofensa. Entonces ellos, por ejemplo, mire, nosotros le diseñamos de esta manera, ya compartan su problema. Otro, por ejemplo, un chico hizo como su familia preparaba, digamos, cazuela. Y nos fueron entregando, y la gracia era que tenían que resolver un problema. Y era, por ejemplo, con la preparación, ¿cuántos platos salían? Y te das cuenta que en base a esa misma preparación, en algunos casos salían 4, en algunos salían 5. Pero sí, ¿de qué iba a depender? De cómo era la división que hacía en base al cucharón.
No, y supongo también del tamaño de piñón.
Exacto, ah. Entonces fue enriquecedor. Esa fue la primera actividad, y al menos participamos en dos talleres en conjunto con el profesor Torres, en los cuales ya aplicamos lo que fue etnomatemática, pero ya digamos no solamente compartir la teoría, sino que ya ir a la práctica y digamos resolver esta necesidad de integrar el conocimiento cultural y desarrollar una actividad de resolución de problemas.
No, fíjate que yo tengo mi propia experiencia y con respecto a los piñones. Yo tengo un compañero que él es de su familia en la Araucanía, y el año pasado me regaló un piñón, el fruto completo, ¿verdad?
Ya.
Claro, precisamente para conocer a la araucaria.
Exacto.
Me contó la historia, él grabó un video de la araucaria y me dijo, bueno, este piñón debe de explotar, reventar, cuando se madure, esté seco. Yo agarré de mi piñón de mascota.
Ay.
Mi piñón es la mascota de la oficina. Ya va a cumplir un año y el piñón sigue intacto. Entonces el piñón, no sé si le falta el respeto a las comunidades, ¿no? Pero tiene ojos, tiene pies. Y todavía me dicen que es raro que no ha explotado ya después de un año.
Sí, porque debería haber, digamos, ya madurado de cierta
manera. Sí, bueno, por eso dije, yo tengo mi cuenta sobre él. Y bueno, yo sé que algún día sí, no va a ser igual de a un año atrás, que cuando abra y reviente y suelte los piñoncitos, no sé si se le podrá dar el uso que corresponde, pero igualmente se podría utilizar, no digo yo el piñón como mascota, sino, ejemplo, en mi caso, yo lo utilizaría desde la matemática para yo enseñarle a mis niños y de alguna manera unirlo con la ciencia.
Exacto,
con la historia, o sea, porque los piñones, el árbol, son milenarios y todo eso.
Se puede hacer, digamos, una conexión entre las distintas asignaturas, que eso igual enriquece mucho lo que es el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Uh-huh. Así, trabajarlo de manera integrada. Bueno, siguiendo con nuestra temática, cuéntanos qué contribuciones crees tú que ha generado este campo de la etnomatemática, no sé si a nivel local, regional, latinoamericano o mundial. Cuéntanos poco esto.
Yo creo que a nivel latinoamericano uno ha sido el reconocer que ya no hay una matemática, sino que hay varias matemáticas y que todas efectivamente son igual de válidas. A nivel latinoamericano también genera la posibilidad de expresar la necesidad de trabajar con este tipo de actividades que son pertinentes y relevantes de abordar, en razón de que el aula va cambiando constantemente. Y yo diría que a nivel de Chile, me atrevo a decir que efectivamente lo que ha contribuido la etnomatemática es poder valorizar este saber, respetarlo, conocerlo y efectivamente expresar la necesidad de que hoy en día se tiene que incorporar en la práctica educativa del estudiante en formación, porque es el mundo, más que el mundo laboral que va a enfrentar, es la realidad en la cual va a tener que enseñar, principalmente en establecimientos de carácter municipal.
Oye, me llama la atención algo que has dicho durante todo el programa, que hay varias matemáticas. ¿A qué te refieres tú con eso? ¿Formas de enseñar la matemática o como una disciplina más?
Cuando hablamos de la existencia de varias matemáticas, nos referimos a que, por ejemplo, uno como profesor de matemática tiene el conocimiento formal, el que efectivamente tiene de acá, desde la propia formación que tiene uno. Pero, por ejemplo, un maestro de la construcción ocupa otra matemática, la matemática que ha aprendido desde la misma experiencia, desde que le comunicó su padre, su abuelo, su tío, un familiar, un amigo, y sin tener un conocimiento formal, él logra construir una casa. Sí. Por ejemplo, muchas veces ellos no ocupan un nivel. ¿Qué es lo que haría uno con su formación? Toma un nivel para saber si efectivamente la cerámica está pareja. Uh-huh. Pero también nos podemos dar cuenta que hay personas que lanzan una canica o una polca, y si no se devuelve,
está bien.
Está completa. Y efectivamente permite resolver el problema. Por ejemplo, para preparar arroz. Por cada taza de arroz, echamos una cierta cantidad de agua. Pero pregúntale, por ejemplo, a alguna persona de la ruralidad. No tienen una medida, sino que toman y echan. ¿Cuánto le echo? No, échale un poquito de esto. Échale un puñado, una cucharada. Uh-huh. Pero no hay una medida exacta. Entonces son otras matemáticas presentes que efectivamente les permiten resolver el problema. Y también en las distintas comunidades indígenas, en base a la representación que hacen, son otras matemáticas que representan. Es otro lenguaje, pero al final de cuentas, estas matemáticas están presentes, digamos, en sus contextos sociales, y no por eso las tenemos que invalidar. O sea, no porque sean distintas, no dejan de ser importantes y relevantes en el proceso de nuestros estudiantes.
Sí, bueno, es importante que todos los saberes son importantes, ya sean ancestrales, ya sean actuales, porque vi que también no solo vamos así con aspectos rurales o del campo, sino también leí por ahí que con la navegación se podría utilizar este...
No, tiene las distintas, digamos, aplicaciones que tiene, más que aplicaciones, la forma en que uno los puede indagar, es fenomenal. Pero por eso la etnografía es fundamental en este proceso, porque conocer y entrevistar a las personas te permite indagar mucho más en este conocimiento y que ellos te lo expliquen. Por ejemplo, yo he tenido la posibilidad de entrevistar a tejedoras mapuches. Sí. Y ellas, sin saber de lo que es tener el conocimiento de perpendicularidad o paralelismo, construyen sus tejidos utilizando esa noción de perpendicularidad y paralelismo. Y el rojo tiene un significado en particular, el verde tiene un significado en color. No es que usen colores al azar, sino que tiene un significado. La forma en que toman su telar, y te das cuenta que tú tomas un instrumento de medición y mide efectivamente 90 grados, que hay rectas que son paralelas, pero ellas no tienen ese conocimiento, pero está involucrado, digamos, en parte de la construcción del telar.
Interesante, sí, uno a veces escucha esas conversaciones y esos conocimientos que van desarrollando las personas que trabajan más que todo en el campo, que la luna, que si va a crecer, no debe ser. Exacto, o sea, el viento va para allá, el viento va para acá.
Y es increíble, o sea, por ejemplo, la frase típica que muchas veces uno escucha en la ruralidad, a la vuelta de la loma. Ya tú puedes decir, pero ¿cómo? Es que la vuelta de la loma pasa a ser una medición pasa a ser una geolocalización, porque tú pasas la loma y efectivamente sabes
sí,
que...
Sí, claro.
Entonces pasa a ser un punto de referencia, o muchas veces te vas a dar cuenta que hay personas que tú les preguntas cuánto falta, no, te fumas dos cigarros y llega. Ya, pero los dos cigarros, hay una medida de tiempo. Hay una medida de tiempo.
Si la persona es ansiosa, exacto, no es ansiosa.
Hay una medida de tiempo involucrada. O sea, sí, son situaciones cotidianas que tú las puedes tomar para trabajar. Y al menos nosotros decimos tomarlas, pero a trabajarlas en la resolución de problemas. Porque ahí el abanico se te amplía cuando quieres que los estudiantes razonen, dialoguen. Ya, y también era algo que proponía la literatura, pero que no habíamos comprobado, llegar a dos o más soluciones distintas. Y al menos cuando me incorporé acá, la profesora Maximina me invitó a dos talleres y trabajamos dos problemas, y ahí nos dimos cuenta, y fue grato compartirlo con Maximina y también con los estudiantes, que los estudiantes en ese problema llegaron a cuatro soluciones distintas, pero todas eran igual de válidas en razón de cómo le iban explicando y argumentando.
Sí, es muy interesante eso. Y hablando de esto mismo que tú estás haciendo, que hiciste esos talleres, hiciste descubrimiento, vamos a decirlo así. Actualmente, o o mejor dicho, entre los desafíos que tienes acá en la universidad, es seguir con estas investigaciones, vas mucho más allá. Cuéntame un poco sobre estos desafíos que tienes presentes.
Yo creo que ahora el desafío estando acá de lleno ya en la Universidad de Los Lagos y en el Departamento de Ciencias Exactas es uno, que los estudiantes aprendan a trabajar con los indicadores etnomatemáticos y puedan diseñar actividades acorde, digamos, al contexto en el que están trabajando. Por ejemplo, si tienen estudiantes migrantes, zonas indígenas, ruralidad, urbanidad, y que aprendan a trabajar con este conocimiento cultural y que puedan decir, miren, mi problema de carácter motivacional, mi carácter es de nivel amplificador, mi problema tiene tantas características, sepan identificar estos conocimientos y tengan el abanico de posibilidades para incorporarlo en la resolución de problemas.
No, y esto se va ajustando con las políticas de inclusión de la universidad, porque dentro de sus políticas o de sus líneas estratégicas está la inclusión en sus diferentes ámbitos. Oye, para ir casi finalizando, cuéntanos un poco, desde tu experiencia fuera de la Universidad de Los Lagos y lo poco que has vivido aquí, ¿qué percepción tienen los estudiantes sobre la etnomatemática?
Mira, en general, cuando tú le preguntas al estudiante de etnomatemática, como que no conoce el significado. Cuando lo planteé en los talleres, tú le veías el rostro a los estudiantes, y cuando hablo de etnomatemática, no tenían una mayor comprensión o idea que quieran. Entonces, lo principal es dar a conocer una socialización del mismo concepto, pero que sea amigable, digamos, para el estudiante en formación, y que este conocimiento que tú le estás entregando lo puedan aplicar, que no quede la teorización, porque fue algo que siempre nos dijeron los profes que estaban en ejercicio, era que había excesiva teoría, pero no sabían cómo aplicarla.
Como la práctica, que es muy importante.
Entonces, algo que nos plantearon, por ejemplo, y siempre lo decían los profes en ejercicio, eran la necesidad de talleres, que les permitieran trabajar con este conocimiento que poseían los estudiantes. Entonces, tomando esas mismas experiencias, hoy en día el desafío está en poder proporcionar herramientas a la formación inicial, en este caso los profesores de matemáticas.
Ok, ya la última pregunta, ahora sí. ¿De qué manera la etnomatemática puede contribuir entonces a la inclusión social en el aula?
Mira, ese desafío y esa contribución, la etnomatemática la hace al tomar este conocimiento y al considerarlo no como un conocimiento agregado, sino como un conocimiento a la par del conocimiento, del saber formal. Ninguno está por sobre el otro, sino que ambos a la par se complementan en pos de formar una persona integral.
Sí, porque sabemos que también todos aprenden de manera diferente, todos tienen intereses diferentes, vienen de culturas diferentes, y acá por lo menos en Sorno lo podemos evidenciar que tienen.
No, acá tienes una gama y una variedad, de aulas que es posible encontrar, y el fenómeno, en este caso el que estudio yo, migratorio, acá se da con mayor porcentaje, en razón a la ciudad donde está en Chillán. Entonces, no solamente se trata de desarrollar investigaciones, sino que, cómo esa investigación yo la voy concretando, en este caso en el aula. Entonces, el foco hoy en día yo creo que está en proporcionar mayores herramientas a la formación inicial, y la etnomatemática sin duda es un foco clave para construir este proceso, de una formación más intercultural y también más íntegra en este proceso continuo.
Sí, no me había dado cuenta de ese dato de que dices que en Chillán hay menos población migrante que aquí.
Sí, acá, de acuerdo al lo último que nos entrega, sí. En Chillán aproximadamente era como un 5% y acá ya están en el 8%. La última encuesta también dice que cada año en Chile aumentan 200.000 en promedio. Entonces ya constantemente el flujo que hay te permite encontrar conocimientos de distintos lados, lo mismo con, por ejemplo, en este caso, atribuidos a los conocimientos culturales que nos pueden proporcionar estudiantes venezolanos, colombianos, haitianos. Y tú ves como profesor o profesora cómo lo vas abordando en este sentido. Sí. Por eso yo creo que tener una herramienta para nuestro estudiante en formación pasa a ser un elemento clave al aula en el que van a tener que desarrollar el proceso de enseñanza.
Sí. Todavía falta mucho que conversar con eso, pero se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Renan, por haber compartido con nosotros tu experiencia y tus conocimientos para la audiencia.
No, agradecer simplemente la invitación, y esperamos estar en otra ocasión para seguir hablando y compartiendo experiencias de aprendizaje en etnomatemática.
Sí, cuando ya tengas más, estés más consolidado aquí, escucharemos tu nueva experiencia. Muchísimas gracias. Chao. Radio Universidad Los Lagos presentó El Mundo de los Porqué. Nos encontramos el próximo viernes a las 12 horas en 107.5 Radio Universidad de Los Lagos.